Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Damos inicio al mes de junio, continuando con las medidas de protegernos del COVID-19. Eso, seguir cuidándonos en casa, sintiendo también la llegada de los primeros fríos y la baja de las temperaturas. Y una información que va a interesar a toda la comunidad universitaria tiene directa relación con lo resuelto por el último CDC, el último Consejo Directivo Central de la UDELAR. El mismo resolvió establecer como criterio general que las actividades de enseñanza se realizarán bajo plataformas digitales hasta la finalización del primer semestre de 2020, de este año. En general, esta pauta ya estaba marcada desde hace varias semanas, pero también fue aprobado en el último CDC habilitar la realización de actividades de enseñanza de grado y posgrado bajo criterios de cuidado sanitario estricto, cuando es viable realizarlas en grupos reducidos. En el programa de hoy vamos a informar sobre las acciones surgidas por el área de alimentación de Bienestar Universitario con la elaboración de recetas, recomendaciones para tener un vínculo seguro y sano con la comida. Y además del área de alimentación de Bienestar, también vamos a compartir en el programa de hoy propuestas del área de cultura de Bienestar. Hablamos de los talleres de teatro en hogares y en Fagro, que convoca a la comunidad universitaria para participar de ingeniosas iniciativas. Como ya hemos mencionado en otros programas, los distintos talleres del área de cultura, dada la situación del COVID-19, se están readaptando y reinventando en estas nuevas circunstancias. A continuación vamos a hablar del taller en hogares departamentales, y también del taller en Fagro, en Facultad de Agronomía, que para este año 2020 tenía una planificación armada, como se venía realizando en años anteriores, pero bueno, debido a la situación de la pandemia se tuvo que cambiar o a readecuar su funcionamiento, y tiene otras propuestas que involucran también a la comunidad universitaria en sí. Tenemos en línea y en contacto a su coordinador, Emilio Gallardo, que nos va a explicar, a informar sobre las actividades de estas dos propuestas, actividad en hogares y en Fagro. Emilio, buenas tardes, ¿cómo andas?
Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Un placer estar nuevamente compartiendo una tarde de, en este caso, información que tiene que ver con lo artístico, con lo académico, y sí, como bien decías vos, con apelar a nuestra capacidad de adaptación. Yo creo que algo formidable que tiene la técnica de la improvisación teatral, que es una técnica que yo utilizo mucho en todas las clases, es que justamente, además de la escucha, además de la aceptación de las propuestas de los demás, también incluye algo que es justamente esto, la capacidad de adaptarse a las circunstancias que tengo en mi entorno para, en el caso de la improvisación teatral, crear una historia, pero en el caso, por ejemplo, nuestro como docentes, reinventarnos para dar una clase a través de una plataforma virtual, como puede ser Zoom o, bueno, la plataforma que se utilice. En este caso, las actividades no tienen que ver puntualmente con ninguna plataforma, sino que lo que se trata es de buscar actividades creativas, expresivas, lúdicas y artísticas a través de las cuales nosotros podamos ocupar el tiempo en otras cosas que no sean la rutina, en otras cosas que no sean, bueno, sin ir más lejos, la situación que estamos viviendo en este momento, que tiene que ver con la cuarentena, un virus que nos está afectando a nivel mundial. Entonces, bueno, la propuesta es esa, generar actividades de índole creativa para ocupar nuestro tiempo en algo productivo, pero además en algo que nos haga a nosotros expandirnos como creadores y creadoras.
Mucho se ha hablado en estos días de, bueno, capaz que a veces se habla del perjuicio de estar constantemente atentos sobre la información del COVID-19, y que, bueno, está bien estar informado, pero también está bueno hacer otras actividades, como me estás diciendo vos, ¿no? Que va, por ejemplo, en el caso de deporte, está vinculado con la actividad física y, como decimos, levantar el ánimo y estar bien mentalmente. Quizás también...
Totalmente, Marce, mirá, yo creo que hay un factor anímico que opera muchísimo en este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que, como decís vos, el deporte, todas aquellas actividades que implican acción, movimiento, el estar en contacto con la parte más creativa, la parte más intuitiva y no tanto la parte más racional, me parece que sí, como bien decís, nos ayudan a que ese ánimo no decaiga, a evitar situaciones de depresión, bueno, el mantenernos en actividad, que sabemos todos los beneficios que tiene, ¿verdad?
Claro. Vamos concretamente a la propuesta.
¿Cómo no?
Con teatro en hogares departamentales.
Exactamente. En hogares lo que se hizo fue, tuvimos dos encuentros, un encuentro que funcionó para los hogares a nivel Montevideo, y luego otro encuentro que funcionó para todos los hogares a nivel nacional. Sinceramente, las dos experiencias sumamente enriquecedoras. Trabajamos mucho sobre aspectos positivos y aspectos negativos de lo que tiene que ver con el estudio en casa, porque ¿qué es lo que sucede? Los hogares departamentales de Montevideo en este momento la mayoría están cerrados. Son solamente tres los que están operativos y están operativos porque algunos de los estudiantes, además de estar haciendo la facultad, están trabajando. Entonces, justamente previendo que no perdieran sus trabajos aquellas personas que lo conservaron a pesar de la cuarentena, sí, es que esos tres hogares permanecen abiertos. Pero en realidad, los y las estudiantes volvieron a sus departamentos de origen y en este momento se encuentran estudiando desde sus casas. Sí. Entonces, lo que se hizo en este primer encuentro fue consultar y hacer esto que yo te digo, esta actividad que tenía que ver con destacar aspectos positivos y aspectos negativos de la cuarentena. A posteriori, una vez que se hizo como este relevamiento de datos, de cómo estaban, de cómo se sentían, lo que hicimos fue hacerles una propuesta que es graficar a través de un video hecho por todo el Uruguay, cómo es esto de estar estudiando desde el hogar. Que algunos manifestaban, por ejemplo, bueno, para mí está genial porque tengo a mi familia cerca y puedo recurrir a la cantidad de aspectos de ellos que preciso todos los días, que tal vez estando en Montevideo no lo tengo tan cerca. Sí. Ese era un aspecto positivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que les decía, bueno, en este video que nosotros vamos a armar, perfectamente ustedes, quienes se sientan cómodos y cómodas con esa situación de estar estudiando en su casa, pueden incluir miembros de su familia en este video. La idea del video es mostrar cómo es la cotidianidad de un alumno o una alumna que en este momento está cursando sus estudios desde el hogar y no en la facultad como serían circunstancias normales. Claro. Entonces, bueno, esa fue la idea que se les plantea a los y las estudiantes, y por suerte recibimos un montón de videos de San José, Colonia, Artigas, bueno, podría nombrar a todos los departamentos porque en realidad la participación fue tremenda y quedamos sumamente contentos con eso. A propósito de esto, el proyecto no queda en eso y sigue expandiéndose y sigue creciendo porque los y las compañeras del taller de títeres también brindaron material audiovisual para componer, para seguir expandiendo esta campaña, y también los compañeros del taller de creación de canciones y los y las compañeras del taller de coro están participando para musicalizar este video. Así que bueno, en definitiva y en síntesis, se trata de un proyecto audiovisual hecho por estudiantes de todo el país. Sí. Y se podría decir también que tiene esto como interdisciplinario, claro, que es que son varios talleres los que están participando de la propuesta.
Claro, varios talleres del área de cultura se están unificando, coordinando acciones para hacer un trabajo colectivo.
En conjunto. Que también lo que se quiere de alguna manera decir con este video tiene mucho que ver con que el distanciamiento físico no necesariamente debería ser falta de encuentro o falta de comunicación. Entonces, el que los talleres de cultura estemos uniéndonos para hacer una propuesta colectiva interdisciplinaria, me parece que también tiene que ver con lo que nosotros queremos mostrar en ese video, que es que la comunión, el encuentro en este momento es sumamente importante.
Pasamos a la otra propuesta. Bueno, nos vamos a la zona de Garzón, de Colón.
Exactamente.
De talleristas y vos, digo, ¿qué han propuesto para este año en esta circunstancia?
Bien. En el caso de Fagro, la propuesta son audiorrelatos. Todo esto surge de una idea que es darle voz a determinados cuentos, determinados textos, porque no lo queremos restringir solamente a cuentos, queremos abrir la convocatoria, que pueda haber poesía, bueno, cualquier tipo de texto que se abreve, eso sí, porque lo que vamos a hacer es prestarle nuestras voces. Los y las talleristas les van a prestar sus voces. Ajá. Para interpretarlos y luego poder compartirlos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, ni que hablar que los y las estudiantes del taller de teatro en Fagro trabajen en lo que tienen que ver con la interpretación desde la voz, que además es un recurso fantástico que se utilizó muchísimo tiempo en nuestro país, fue muy popular, que es el radioteatro, claro. Y que luego, determinadas circunstancias y por cómo los medios han avanzado, no creo decir evolucionado, porque no creo que el hecho de que haya desaparecido el radioteatro tenga que ver con una evolución de los medios, sí con un avance que en el que tal vez ese tipo de código o ese tipo de lenguaje ya no era tan frecuente o tan común. Sí. Pero en realidad he tenido la oportunidad de escuchar algunos radioteatros y es fantástico lo que se puede hacer solamente con el sonido. Incluso cómo se pueden emular determinados sonidos desde casa con cosas que nosotros podemos llegar a tener que representan otras cosas que no son, pero que generan ese sonido. ¿Se entiende? Sí. Como de alguna manera todo el juego que nos puede brindar el trabajar, pero no solamente con la voz, sino con los objetos de resonancia que tenemos a nuestro alcance, con objetos cotidianos que pueden transformarse en instrumentos.
Claro, por ejemplo, el tema de emular el viento.
Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, en primer lugar, creemos que este proyecto significa un trabajo de investigación para quienes vamos a generar estos audiorrelatos. Es decir, de primero, ver qué universo quiero generar a nivel sonoro. Perfecto, este es el universo que quiero generar. ¿Cómo hago para generar ese universo? Entonces, ¿de qué materiales dispongo? Bueno, yo tengo, como decías vos, para generar lluvia, tengo una chapa que si la muevo, genera un sonido de tormenta. Bien. Entonces, esta también creación colectiva en la que a partir del aporte de cada uno podemos generar una atmósfera sonora, un universo sonoro, que sea consecuente con el cuento que nosotros queremos narrar. Claro. Y luego, justamente ver cuál es la interpretación correcta, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer con nuestra voz para que esto tenga un ritmo orgánico, para que quien lo vaya a escuchar lo recepcione desde un lugar amigable y no desde un lugar de, esto está en un tono en el que yo no puedo sostenerlo? Entonces, trabajar como todas esas pautas que tienen que ver con generar un proyecto efectivo para quien lo va a escuchar, que signifique un trabajo y un proceso de investigación para quienes lo van a elaborar. Un poco por ahí va la mano. Por otra parte, la propuesta tiene que ver con involucrar escritores y escritoras nacionales de la región, léase rioplatenses, latinoamericanos y latinoamericanas, pero también se abrió desde el taller de Fagro y desde el área de cultura de bienestar una convocatoria para quienes quieran escribir cuentos que luego nosotros interpretaremos a través de la voz. Así que esta propuesta va a estar abierta esta propuesta va a estar abierta hasta el 6 de junio, en principio el plazo era hasta el 1 de junio, pero lo vamos a extender algunos días más, sí. Así que en principio esa propuesta está abierta para quienes quieran escribir y mandarnos sus textos, o quienes tengan textos breves ya escritos, nos los pueden hacer llegar, así podemos interpretarlos.
Bien, así que todavía hay tiempo en esta primera semana de junio para poder enviar esos cuentos breves.
Textos breves, exactamente.
Uh-huh. Bien. ¿Y ustedes tienen plazo, por ejemplo, no sé, dentro de 2 meses, 3 meses, poder tener un trabajo ya terminado de estos
audios? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros nos trazamos todo el trabajo ya con determinados plazos, ¿no? Nosotros ahora, por eso decía, el 6 de junio, que es sábado, nos vamos a juntar a seleccionar todos los cuentos que tenemos. Sí. Ahí los vamos a repartir, entonces vamos a decir, bueno, tú le des este, tú le des este, y una vez que estén los grupos armados y los cuentos seleccionados, nosotros ahí vamos a tener 15 días para ensayar, es decir, como te decía, hacer todo este trabajo de investigación de, bueno, mi cuento habla sobre un viaje al espacio. Uh-huh. Querría generar un sonido de nave, querría generar un sonido de vacío, bueno. Entonces, ¿cómo buscamos, con los recursos que tenemos, generar este tipo de atmósfera? Sí. Una vez que tenemos eso resuelto, que nos vamos a tomar 15 días, vamos a hacer un ensayo general, y luego ellos y ellas van a tener una semana para mandarme el audio que luego vamos a editar para subir y compartir. Es decir, de aquí a menos de un mes, nosotros ya tendríamos algunos cuentos para compartir.
Perfecto, bueno, vamos a esperarlo entonces, y quizás alguno de estos cuentos lo podamos compartir en Somos Bienestar.
Bueno, sería un honor, sinceramente, nosotros sumamente agradecidos y agradecidas de que nuestro trabajo cobre esa difusión, que sería genial.
Perfecto. Emilio, como siempre, muchísimas gracias por compartir la información de nuestros talleres con la audiencia.
Por favor, es un placer siempre charlar contigo, Marcelo, y con toda la audiencia del programa.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Hemos hablado de los distintos aportes que realiza Bienestar Universitario en el marco de la emergencia sanitaria por la presencia del COVID-19. Hemos hablado de los aportes de deportes, con las clases en vivo, con cultura, con algunos de los talleres que se vienen dando a nivel de las plataformas. Y una de las propuestas que se viene desarrollando, que tiene todo un proceso en sí, es el servicio de alimentación de Bienestar Universitario. Al día de hoy, por obvias razones, los servicios de alimentación no son presenciales. Desde el 13 de marzo ha habido una evolución que ha llevado al día de hoy que tengamos en nuestra página web un informe, un trabajo vinculado con recomendaciones que tienen que ver con una alimentación segura y sana, con recomendaciones de buenas prácticas a la hora de cocinar. Para ver cómo ha sido ese proceso, estamos en contacto con la directora del Servicio de Alimentación de Bienestar Universitario, Gabriela Prates, que nos va a hablar del funcionamiento de los comedores, que hoy, el día de hoy, no están funcionando, pero tienen otra propuesta que lo viene volcando, portando a la comunidad en sí. Gabriela, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Marcelo. ¿Bien y tú?
Bien, bien, lo más bien. Te queríamos consultar sobre, esa evolución que ha tenido desde el 13 de marzo hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido el trabajo?
Bueno, como para todo el mundo, ha sido una situación bastante compleja, que al momento que se decreta la emergencia sanitaria hubo que buscar una forma de continuar brindando la asistencia alimentaria a los estudiantes, no solamente en Montevideo, sino también a nivel del interior del país. Debíamos mantener a su vez nuestro vínculo y nuestro contacto con el personal. Y bueno, en cuanto a los estudiantes, fueron derivados en Montevideo y en el interior a las cantinas, los que concurrían a comedores, y comenzó el proceso de brindarle la alimentación a nivel de cantinas. Luego las medidas sanitarias se fueron extremando un poco, y el hecho de las sugerencias de las autoridades nacionales de que debíamos permanecer en domicilio el mayor tiempo posible, eso nos llevó a reprogramarnos y a repensarnos y a tener que ver estrategias estrategias con los concesionarios de las cantinas y pasamos a un sistema de entrega de viandas a los estudiantes. Eso evolucionó por un par de semanas, 2-3 semanas. Luego ya se hizo bastante difícil la asistencia de los estudiantes a cantinas y se buscaron otras alternativas y otros recursos que son los que actualmente se están brindando a los estudiantes con beca de alimentación, que es un sistema de tarjeta en donde el estudiante está recibiendo el dinero para recibir su alimentación diaria, pero ya un poco más independiente.
Claro.
Aparte de eso, lo que empezamos a trabajar tanto con el personal del área de cocina, de producción y con los licenciados en nutrición fue de ver de qué forma nosotros podíamos seguir en contacto, porque es una situación bastante particular y especial el tema del distanciamiento social. No queríamos perder vínculo con nuestros estudiantes. Y bueno, se empezó a trabajar en propuestas de recetas que habitualmente se hacen en comedores y otras que no, que eran de fácil elaboración, que se pueden hacer con ingredientes que fácilmente se encuentran en casa. Para eso colaboraron los grupos de ambos comedores, del área de cocina y los nutricionistas. Que se hizo también un aporte de algunas sugerencias, reforzar las medidas de higiene en el domicilio, lo que tiene que ver con la preparación de los alimentos, cómo vincularnos con los alimentos para hacerlos seguros al momento del consumo, ¿no? Como reforzando un poco todo lo que son las pautas sanitarias a nivel nacional que hacen a las recomendaciones para la prevención de COVID. Y bueno, algunos tips también de cómo fortalecer a través de la alimentación nuestro sistema inmunológico. Y ahí participaron un poco los licenciados, recomendando aquellos alimentos que aportan nutrientes que son fundamentales para fortalecer nuestras defensas.
Bueno, estamos hablando de recetas o una propuesta que no es una especie de guía común y corriente. Tienen en cuenta, creo que, la coyuntura actual, ¿no?
Exacto. Están enfocadas a lo que es toda esta situación que estamos atravesando, con un marcado énfasis en lo que tiene que ver con la higiene cotidiana que tenemos que tener en casa, que todos la tenemos, pero bueno, ahora hay que reforzarlo y los alimentos deben de ser una vía segura de consumo justamente para prevenir.
Bien, y es el aporte que se viene realizando a través de nutricionistas, cocineros, dirección. Es un trabajo colectivo.
Exacto, es un trabajo colectivo, a pesar de que no estamos físicamente formando el grupo de trabajo, estamos trabajando a través de la modalidad de teletrabajo. Se ha logrado que también fue todo una readaptación y redefinición de formas de trabajar con los jefes de cocina, con sus respectivos funcionarios de turno, más los licenciados en nutrición. Después el contenido que se generaba a nivel de grupos de trabajo pasaba para aprobación, pasa de hecho a nivel de dirección técnica y luego pasa al área de comunicación y difusión, en donde se le da todo lo que tiene que ver con el pulido y el armado para poder compartirlo en las redes sociales.
Claro. En este trabajo, ¿qué podemos encontrar, por ejemplo, vinculado a lo sanitario, a la prevención en salud, en el cuidado de una alimentación sana?
Nosotros hacemos especial hincapié en lo que tiene que ver con la buena higiene, primero de manos, que la está recomendando el Ministerio, y por supuesto que nosotros nos alineamos a lo que son las sugerencias generales del Ministerio, una buena higiene de manos, de los utensilios, del lugar de trabajo en donde vamos a elaborar los alimentos, lugar de trabajo, me refiero a la mesada del domicilio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los utensilios, los alimentos que van a ser consumidos cocidos, tienen que tener un buen punto de cocción. Una vez que son elaborados, deben mantenerse refrigerados, si no se van a consumir de forma inmediata. Eso hacer un poco hincapié en lo que son las medidas de higiene y de preservación de alimentos.
Y después, en cuanto al tema de las recetas, hay recetas que tienen mucha vinculación, por ejemplo, con la realidad actual, ¿no? Hay gente que está experimentando, sufriendo las cuestiones de falta de trabajo, de fuentes laborales. Creo que es una ayuda en el sentido de bueno, con pocos ingredientes o ingredientes Exacto. que más o menos todos tenemos en nuestras casas, podemos tener una alimentación completa.
Nuestra idea con este compilado de recetas que fueron creando el equipo de trabajo apunta a eso, ¿no? A que a veces uno asocia que tener una alimentación balanceada y variada implica un costo extra económico, y realmente muchas veces no, muchas veces es saber combinar, es dar ideas de cómo podemos utilizar y combinar ingredientes y alimentos que son de bajo costo para lograr, bueno, tener una alimentación variada, ¿no?
Ponía el ejemplo, por ejemplo, de clásico arroz con leche, debe ser el postre quizás más popular en nuestro país.
Y incluso se nos ocurrió la posibilidad de utilizar para ello, que muchas veces no sabemos bien cómo diluir la leche en polvo. Sabemos que hoy es un recurso uh-huh. la leche en polvo porque es de acceso en lo que tiene que ver con algunas canastas solidarias que se han entregado. Entonces nos parecía importante, bueno, explicar un poco cómo es el tema de la reconstitución, de la hidratación de la leche y en qué preparaciones las podemos usar, y al ser reconstituida adecuadamente evitamos toda la alteración sensorial que muchas veces pasa con la leche en polvo, que es que al no diluirla bien queda como con retrogusto y hace que sea un poco rechazada, ¿no? Uh-huh. A nivel sensorial de sabor. Claro. Entonces, bueno, hicimos un artículo en el cual explicamos cómo reconstituir ese alimento, que es en polvo, pasarlo a líquido, sí. Y ahí dimos una serie de ideas de cómo utilizarlo en preparaciones, y como bien tú decías, uno de los ejemplos que pusimos fue el arroz con leche.
Claro, y contame la experiencia, estamos hablando de una nutricionista del interior que, hablando de esta cuestión de coyuntura, está colaborando, me imagino que técnicamente, con las ollas populares.
Sí, ese es en Salto, la licenciada que está asignada a Regional Norte en Salto, está integrando un equipo multidisciplinario que se conformó en Regional Norte, y está representando a Bienestar Universitario, está haciendo sus aportes, están recorriendo las ollas populares, haciendo recomendaciones, bueno, de buenas prácticas de elaboración en la medida de lo posible, ¿verdad?
Sí.
Y de la coyuntura que se está atravesando, pero bueno, extremar los cuidados de higiene, manipulación de alimentos, algunas recomendaciones para la elaboración y la distribución. Y están atendiendo en este momento más o menos unas 60 ollas populares. O sea, están brindando asesoramiento y ayuda a unas 60 ollas.
Eso es en el departamento de Salto.
Salto.
¿Y qué nos puedes adelantar del trabajo que van a realizar, por ejemplo, nuestros compañeros cocineras y cocineros que van a desarrollar un trabajo audiovisual explicando? A ver si me puedes ampliar eso.
Sí, en realidad ahora la propuesta que intentamos transmitir a través de, como para complementar el tema de nuestro aporte a través de las recetas y los tips, es poder hacer la elaboración con la demostración. Entonces lo que van a hacer los cocineros ahora es acompañar la receta con un video para que puedan visualizar el proceso, digamos, en sí, no solamente en el papel escrito o poder verlo en la aplicación, sino que también lo puedan ver en audiovisual.
Bien, perfecto. Esto es una demostración que la universidad en sí está en movimiento, está activa, ¿no?
Exacto.
En realidad no se ha dejado de hacer cosas.
No, nosotros desde el día 1 de que se decretó la emergencia sanitaria, desde mantener activos los edificios y mantenerlos funcionando, más allá de que el personal debía estar resguardado, no se dejó de trabajar nunca, y la idea era, bueno, poder llegar a nuestros estudiantes desde otro lugar, y creo que lo estamos haciendo.
Gabriela Prates, directora del Servicio de Alimentación del Bienestar Universitario, te agradecemos mucho el contacto con Somos Bienestar.
Por favor, estamos a las órdenes.
They wanna go home.
Estás en 107.7.